Deuteronomio 7, vamos a ver la primera parte, los primeros 5 versículos. Vamos a ver todo el capítulo de hoy, pero vamos a ver la primera parte para iniciar. Vamos a leerlo y vamos a orar después para poner este tiempo en manos del Señor, ¿les parece? Verso 1 dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Jergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Heveo, el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Señor, te damos gracias por esta tarde, esta noche ya, Señor, que nos permites reunirnos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad un día más de estar aquí para estudiar tu palabra y poder conocerte. El día de hoy te hemos recibido, Señor. El día de hoy te proclamamos, Señor. Confesamos que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y que te pertenecemos, Señor. Y por eso venimos a escucharte, a conocerte, Dios. Por favor, revélate a nuestros corazones, enséñanos sus caminos, recuérdanos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, y Señor, muéstranos quién eres a través de este texto, Señor. Sabemos que tú sigues siendo ese mismo Dios, Señor, que estuvo con Israel en el desierto. Señor, ese mismo Dios que al día de hoy está con nosotros, Señor, acompañándonos y guiándonos. Y por eso te pedimos que tú nos enseñes estas cosas que están escritas. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien. Deuteronomio 7 es un pasaje un poco rudo, ¿no? Cuando lo lees dices, a ver, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo a su pueblo aquí? ¿No? Hay un mandamiento muy claro, ¿verdad? Y es prácticamente esto: cuando entres a la tierra vas a destruir todas las naciones que están ahí. Tienes que terminar con ellas, ¿no? Y puede sonar muy, muy fuerte esto. Dios manda a Israel a no solo apartarse de esos pueblos, obviamente, como dice el texto, para no desviarse y servir a otros dioses y pecar de esta manera contra él, sino también ordena destruirlos del todo. Es interesante porque dice, bueno, si los destruyes, pues ya no vas a poder hacer alianza con ellos, ya no vas a poder pues mezclarse con sus hijas, ¿verdad? O sea, es como raro, porque Dios le dice, destrúyelos, pero no hagas alianza con ellos, no te unas con ellos. Dices, pues si los vamos a destruir, no tenemos por qué hacernos, ya están muertos, ¿ya qué vamos a hacer? Pero Dios sabía que Israel iba a fallar en eso. Entonces, destrúyelos, pero dice, no hagas alianza con ellos, ¿no? ¿Por qué? El texto nos dice claramente, porque puede desviar a tus hijos en pos de mí. Esa es claramente esta instrucción. Y este mandamiento fue muy claro para Israel en ese momento y durante de aquí en adelante, ¿no? Ellos tenían que tener cuidado de esto. Aunque fue claro, como lo decía, fallaron muchas veces en eso, ¿no? El pueblo de Israel falló mucho, mucho en esto. En los tiempos de los reyes, ¿no? ¿Se acuerdan de Salomón? O sea, Salomón tuvo, ¿cuántas concubinas? 1,000 mujeres, no sé cuántas concubinas, 800 concubinas, algo así, no me acuerdo. No sé cómo le hacía, pero muchas de ellas eran mujeres paganas también, ¿no? Entonces, muchos reyes fallaron, se metieron con mujeres de otras naciones y provocaron eso, ¿no? Lo que hizo eso fue llevarlos en pos de otros dioses, ¿no? Muchos reyes de Israel, tristemente, ¿no? Terminaron adorando a otros dioses más que a Jehová, más que a su Dios, ¿no? Entonces, era muy importante esto, aún en los tiempos del regreso, ¿no? De la cautividad, del exilio babilónico, se encontraron con esto, había entre ellos mezcla, ¿no? Estaban los samaritanos, de ahí viene esa nación, ¿no? Los samaritanos, tú recuerdas, los samaritanos fue una nación que más adelante, ya en los tiempos de Jesús, había mucha enemistad entre los judíos, ¿no? Y ¿te acuerdas de la mujer samaritana en Juan 4? Y dicen, los judíos samaritanos no se llevan entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla judía con otros pueblos. Entonces, para un judío era peor eso, porque ni era judío ni era de la otra nación. Entonces, estaba peor eso, estaba más feo eso, ¿no? Entonces, pues peor todavía, ¿no? Así eran los judíos veían a los samaritanos. Más adelante ya es cuando el pueblo se vuelve más celoso en ese sentido, ¿sí? Pero en un principio como que les costó trabajo entender esto. Aunque fue muy claro lo que les estaba pidiendo, les costó mucho, mucho trabajo entender esto. Si ellos hubieran sido obedientes de un principio, se hubieran evitado muchas cosas, entre ellas esa mezcla, ¿no? De todos estos pueblos, todas estas naciones, con que Dios les dijo, terminen con ellos, ¿por qué? Porque va a suceder esto. Y no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, qué importante es ser obedientes a Dios, ¿no? Y una obediencia completa. A veces obedecemos a Dios a medias, ¿no? Así como que, bueno, ya, o sea, ya hice un poco, Señor, ¿no? Ya después termino lo que me pediste. Pero tú no sabes los resultados que puede traer esa media obediencia, cuando no eres obediente totalmente a Dios. Si no eres obediente totalmente a Dios, puede haber consecuencias, ¿no? Muy feas, no solo en tu vida, en la vida de tus hijos, de tus nietos. ¿Qué es lo que Dios le dice aquí? Fíjate lo que dice el verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido, ¿no? Y Dios les recuerda, están ahí, están a punto de entrar a la tierra prometida. Y era importante esto, Moisés les recuerda, cuando Dios los haya introducido, recuerda, Moisés no va a entrar. ¿Recuerdas eso? Pero dice, pues ustedes iban a entrar. Y cuando Dios los haya introducido, porque es Dios quien los va a introducir, no soy yo no voy a ir, no es el hombre, no son ustedes. Creo que tienen que empezar a reconocer eso. Es Dios quien va a hacer esto. Cuando Él los introduzca en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y se hayas echado delante de ti a muchas naciones, y menciona las naciones, el Eteo, el Jergueseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, Ereo, Jebuseo, y todos los feos, ¿no? Que aparecen ahí. 7 naciones, en algunos casos se mencionan 3, otras veces 10. Algunos dicen es que la palabra 7 habla de plenitud, entonces hablando de todas las naciones que están ahí, mayores y más poderosas que tú. Eso es algo importante. Dios le está diciendo, no va a ser fácil. Esas naciones en verdad son mayores en número y más poderosas que tú, pero yo te voy a introducir, yo te las voy a entregar. Eso es lo que vemos en todo también Deuteronomio 7. Pero ellos tienen que cuidarse de algo. Deuteronomio 7 nos muestra algo importante. Lo que Dios va a hacer por la nación, ¿sí? Pero la nación, ¿cómo va a responder a eso? O sea, hay una parte donde Dios hace una obra, pero hay una parte donde el hombre también tiene que actuar de acuerdo a esa obra, ¿sí? No está hablando de salvación, porque tú y yo sabemos que en la salvación, tú y yo no participamos para nada, ¿verdad? No hicimos nada. Fue Jesús quien hizo todo. Solamente creímos en eso. Pero al recibir salvación, entonces nosotros vamos a vivir de una forma diferente. Es la respuesta a eso, a lo que vivimos, ¿ok? Con Israel, en ese caso, ellos iban a entrar, Dios les iba a entregar, pero ellos tenían que hacer cosas, tenían que actuar, tenían que obedecer a Dios. Entonces dice el verso 2, Jehová tu Dios y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. ¿Te das cuenta quién los va a derrotar? Dios menciona, ¿verdad? Y las haya derrotado, las destruirás del todo. Ok, Dios dice, yo voy a entregártelas, yo las voy a derrotar, pero tú tienes que destruirlas, ¿verdad? Eso es lo que ellos tienen que hacer. ¿No crees que Dios pudo destruirlas? Sí, claro que sí. Pero esto lo tenía que hacer una tarea solamente para el pueblo, para Israel. Recuerda eso porque estamos hablando acerca de esto. Pero bueno, esa era la tarea de ellos. Tú tienes que destruirlas. ¿Okay? Dice, del todo, no harás con ellas alianza. O sea, no te vas a aliar a ellas. Ni tendrás de ellas, así ese grado, misericordia. Dices, wow, o sea, Dios, a ver, hemos aprendido que Dios es misericordioso, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que no debemos ser como misericordiosos porque Él es misericordioso. Pero aquí vemos a Dios diciéndole a su pueblo, Israel, no vas a tener misericordia para con ellos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dios se está contradiciendo? ¿O qué es lo que significa esto? Ahorita vamos a hablar y vamos a llegar a entender por qué Dios le está pidiendo esto. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Dios quiere que seamos misericordiosos? También. ¿Sí? Pero aquí hay un punto importante. ¿Por qué le está pidiendo esto a Israel? Ahorita lo vamos a ver. Entonces le dice eso, no tengas de ellas misericordia, ¿verdad? Y no emparentarás con ellas. O sea, no te vas a unir. No darás tu hijo a su hija. No darás tu hija a su hijo, perdón. Ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Y da la razón, verso 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. ¿Sí? Entonces, Dios no quería que su nación se mezclara, no su pueblo escogido se mezclara con otras naciones. De repente pensamos, muchas de las cosas entran en juego. Una de ellas, el linaje santo, ¿verdad? Recuerda, a través de esta nación, Dios iba a traer a Cristo, al Mesías. Entonces era importante que esta nación fuera de un linaje santo, que no fuera mezclada, ¿sí? Pero otra cosa importante era esta, que si se mezclaban, Israel se iba a ir en pos de esos dioses. ¿Sí? Iba a haber una influencia muy fuerte de parte de las demás naciones en las vidas de ellos. Iban a dejar de adorar a Dios, de servir a Dios. Se iban a apartar de Dios. Ese es el peligro más grande. Por eso dice esto. Porque desviaré a tu hijo en pos de mí. O sea, ya no va a seguirme a mí. Y servirá a dioses ajenos. Este era el problema más grave. Y Dios quiere evitar eso. No quiero, ¿no?, que sigan los dioses que ellos adoran. ¿Sí? Dice el verso 4. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. O sea, van a hacer enojar a Dios. Verso 5 más. Así, dice, habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. O sea, no solo van a destruirlos a ellos, van a destruir toda su idolatría, es lo que está diciendo, ¿verdad? Van a destruir sus altares a esos dioses paganos, van a quebrar todas sus estatuas, imágenes, ¿no?, de acera, acera una de los dioses importantes de ahí, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Van a destruir todo, no quiero que quede nada, dice Dios, de su idolatría. ¿Por qué? Porque no quiero que ustedes se perviertan con eso. Entonces Dios estaba guardando al pueblo de estas cosas. Entonces, Dios les pide que destruyan del todo a ese pueblo, ¿verdad? Este mandamiento comienza a llamar la atención en este pasaje, como te decía, y después en toda la Biblia. Dios es quien se encargará de derrotar, de entregar cada una de estas naciones a Israel, pero Israel debía de encargarse de destruirlas sin misericordia. ¿Por qué Dios le pide esto a Israel? No, esa es la gran pregunta. ¿Y por qué Dios pidió esto? ¿Y por qué se lo pide a Israel? Para empezar, esto no era algo nuevo. ¿Sí? ¿Por qué digo que no era algo nuevo? Porque Dios ya había mostrado anteriormente su juicio en la tierra. Lo que Dios está haciendo aquí es trayendo un juicio a estas naciones. ¿Sí? Un juicio, y está utilizando a su pueblo para ese juicio. Esto ya había ocurrido antes. Desde Génesis. Fíjate lo que dice Génesis, capítulo 6. Desde ahí empezamos a ver esto. Génesis 6. Fíjate lo que dice el verso 3. Empieza a haber una perversión como no ha habido en la tierra, ¿no? Ángeles están mezclando con las hijas de Dios, probablemente las mujeres, ¿no? Entonces hay una perversión muy grande. Y dice el verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, esto nos muestra algo. Dios estaba contendiendo con el hombre, soportando al hombre en su pecado, en su maldad. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, dice, él es carne, o sea, ni siquiera, no va a contender con él para siempre. ¿Por qué? Pues porque él es carne, ¿verdad? Fíjate lo que dice el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿cuánto? Mucha en la tierra. O sea, quiero que pienses en esto, un Dios santo. En él no hay maldad, solo existe la bondad, la benignidad. Piensa en eso. Imagínate la maldad, cómo le ofende a él. Si a nosotros nos ofende, ¿no? Y somos malos. Imagínate a él. Entonces llega el punto, dice, vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, del corazón, fíjate qué palabras tan fuertes, los designios de los pensamientos, del corazón, de ellos, de los hombres, era de continuo solamente, ¿qué cosa? O sea, Dios ve al hombre, ¿no? Que ves maldad, 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 pecado, 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 ofensa, 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 transgresión, transgresión, es lo que está viendo. Y es fuerte lo que ocurre. Fíjate las palabras que menciona aquí. Y se arrepintió Jehová, verso 6, de haber hecho hombre en la tierra, y le dio, y le dolió en su corazón. Claro, el arrepentimiento no habla como el arrepentimiento del ser humano, sino habla de un dolor que siente. Porque al fin y al cabo Dios sabía que iba a pasar esto. Y dijo Jehová, fíjate lo que dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. ¿Qué está diciendo eso? Voy a terminar con ellos. Voy a desaparecerlos. ¿De qué está hablando aquí? Juicio. ¿Sí lo ven? Juicio por el pecado. Juicio por el pecado. Dios decidió en ese momento, voy a acabar con toda la raza humana, con todo lo que cree. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, verso 8, no he hallado qué cosa. Gracia ante los ojos de Jehová. Entonces Dios trajo un diluvio, tú lo sabes, conoces la historia del diluvio, ¿verdad? Es en ese momento cuando empieza. Lo puedes leer en casa, no nos va a dar tiempo de leerlo, pero lo puedes leer en casa. Dios trajo un diluvio para terminar con todo ser viviente sobre la tierra, pero en su misericordia permitió que se salvara Noé con su familia. ¿Verdad? ¿Conoces la historia? Fue por pura misericordia y gracia. Pero Dios trajo un juicio en toda la tierra y toda la tierra sufrió ese juicio. Solamente 8 personas, ¿verdad?, se salvaron. Y una arca llena de animales. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te imaginas si Dios hiciera eso el día de hoy? Pues no, no lo va a hacer. Porque ya lo hizo una vez y prometió, ¿verdad?, el arcoíris, esa promesa de que Dios no volvería a juzgar su creación con el agua. ¿Sí? Pero imagínate eso, terminó con toda la vida. Solamente 8 personas y todos los animales que estaban en esa arca fueron salvos. Es la primera muestra. O sea, el arca de repente nos enseña, ¿no? O cuando lo escuchabas de niño, era así como una historia bien bonita, ¿no? Ay, sí, pues Dios, se salvaron los animalitos y esto. Pero realmente no es una historia bonita, es una historia sangrienta, horrible. O sea, todo ser humano murió, es juicio de Dios. Sí, hay salvación, hay misericordia. Pero el tema principal es el juicio de Dios, que es real. ¿Sí lo ven? Es el juicio. Entonces, es interesante que en ese momento, porque al verlo de Deuteronomio, muchas personas juzgan a Dios con eso. ¿Cómo Dios permitió eso? ¿Cómo Dios quería que todas esas naciones fueran destruidas de esta manera? Sin misericordia. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿No? Muchos toman a Dios y lo sientan así en el banquillo de los acusados y lo empiezan a cuestionar. ¿Por qué permitió eso? Ese no es un Dios de amor, ¿verdad? Obviamente el problema es que no conocen a Dios, no conocen su carácter. Cuando Dios trajo el juicio en el diluvio, en ese momento ninguno se quejó del juicio de Dios, ¿verdad? Ninguno se puso a juzgar a Dios. ¿Por qué? Pues todos habían muerto. Los únicos que se salvaron no juzgaron a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estaban agradecidos por la misericordia de Dios. Porque entendieron. Noé y su familia entendió, lo que Dios está haciendo es justo, es correcto. Y si hemos salvo nosotros, ha sido por pura gracia y misericordia de Dios. Eso es lo que tú y yo entendemos ahora como hijos de Dios. Ante los juicios de Dios, no podemos estudiarlos, no podemos conocerlos completamente. Pero sí podemos entender el carácter de Dios y eso nos lleva a confiar en que es un Dios lleno de amor y de gracia y misericordia. ¿Sí? Pero también es un Dios, ¿verdad?, que está airado, que el pecado lo ofende y que va a descargar su ira y su juicio ante los pecadores. Realmente el agradecimiento y la misericordia, por la misericordia de Dios, debía de ser la respuesta correcta del hombre a ver el juicio de Dios. O sea, realmente poder estudiar Deuteronomio 7 y ver cómo Dios trae un juicio así a estas naciones, a nosotros debe decir: Señor, gracias, porque ese juicio yo lo merezco y no me lo has traído. ¿Verdad? Su misericordia. Esa debe ser la respuesta correcta, no juzgarlo, sino estar agradecidos por su misericordia. Pero los hombres, el día de hoy, no reconocen ni siquiera la misericordia de Dios. Al grado que se creen más justos que Dios. ¿Verdad? Juzgan a Dios, y no solo eso, se burlan de Dios, como los de Canaán. Acompáñame a Segunda de Pedro, por favor, ahí en el Nuevo Testamento, Segunda de Pedro. Fíjate lo que escribe el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en los siguientes días, los últimos días, la palabra postrero habla de los últimos días vendrán burladores. O sea, hombres que se van a burlar, andando según sus propias concupiscencias. Diciendo, esa es la manera que se van a burlar, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como muchos hoy lo dicen, pues no que iba a venir. O sea, no que Jesús prometió que iba a venir, su segunda venida, ¿dónde está? ¿Dónde está esa promesa de que iba a venir? Porque desde el día en que los padres durmieron, dicen ellos, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, no ha pasado nada. Entonces, como desde el principio de la creación, ya se olvidaron del juicio, del diluvio. ¿Te das cuenta? O sea, no ha pasado nada desde la creación, ¿no? O sea, lee Génesis, capítulo 6, 7, 8, 9, ve todo lo que pasó. Pero se van a burlar, como el día de hoy muchos se burlan de Dios. Estos ignoran, verso 5, voluntariamente. Ese es el punto. Ignorancia. Ignorancia voluntaria. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos, por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que provienen del agua, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado. ¿En qué? ¿Está hablando de qué? El juicio de Dios en el diluvio. Ellos ignoran voluntariamente como, no, todo es igual, no es cierto. Dios ya mostró su juicio anteriormente. Y no fue la única vez. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. O sea, que está mostrando, el siguiente juicio ya no va a ser en agua. Va a ser en fuego. Mas, oh amados, verso 8, no ignoréis esto. No dice el apóstol Pedro, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa. O sea, Dios nos ha encerrado en el tiempo. ¿Verdad? Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Y claro, Pedro está escribiendo esto en el primer siglo, ¿verdad? Ya faltaban 20 siglos, ¿no? Para que llegáramos nosotros. Para que llegue Jesús, quién sabe. Yo espero que sea hoy. Pero dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué cosa? Paciente. ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? Dios es paciente para con nosotros. O sea, el hombre burlador que ignora a Dios, que ignora sus juicios, ignora su paciencia, su misericordia, su bondad, su benignidad. ¿Qué es la que dice Pablo? ¿Ignoras todo eso? ¿Qué es lo que te guía al arrepentimiento? Dice, no queriendo que ninguno perezca. ¿Te das cuenta lo que dice aquí? O sea, Dios quiere la salvación del hombre. No es como muchos piensan, ¿qué Dios es ese que quiere matar a todos? Dios no quiere que ninguno perezca, aquí lo dice, sino que todos procedan a qué. Qué interesante, no dice, Dios no quiere que perezcan, sino que tengan vida. No, Él dice que procedan al arrepentimiento, porque eso es lo que nos va a dar vida. Pero eso es precisamente lo que el hombre no quiere hacer. No quiere arrepentirse de sus pecados. No quiere ponerse cuentas con Dios y decir, sí, Señor, he pecado, he fallado contra ti. Esa era la condición de Canaán. ¿Sí se dan cuenta? Esa era la condición de todas esas naciones. Dios les dio oportunidad, y te lo vamos a leer, Dios les dio oportunidad para arrepentirse. Porque no quería eso, que perecieran. Pero no hicieron caso. Dice verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, va a llegar, no creas que no, sin avisar. ¿Verdad? Como ladrón en la noche. El ladrón no avisa, ¿verdad? Así como que, bueno, el lunes por la noche voy a pasar a tu casa a robarme unas cosas, ¿no? Y me las dejas, ¿no? Pues así, Jesús no va a avisar. Como la hora en la noche en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, eso es lo que va a pasar, grande estruendo, el juicio de Dios, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, eso es lo que va a pasar, ahora va a ser fuego. Qué miedo, ¿no? Destrucción total de la tierra. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Nosotros tenemos que aprender a vivir de una forma diferente a este mundo, porque conocemos esto, porque no ignoramos esto. Jesús viene, ¿verdad? Amén. Y dices, ahí sí viene, pero ¿cómo va a venir, verdad? No te preocupes, nos vamos a estar con Él. Dice la palabra eso. Vamos a estar con Él. Si has creído en Jesús, vas a estar con Él. Entonces, regresando al texto y viendo esto, o sea, el juicio de Dios es real, es algo real. Otro juicio que ocurrió antes del juicio de las naciones de Canaán fue el juicio contra Sodoma y Gomorra, ¿recuerdas? También otro juicio. O sea, el diluvio no fue el único. Hubo también otro juicio más adelante en Génesis capítulo 19, pero déjame leer lo que dice el 18, fíjate, que es cuando, tú recuerdas que Génesis 18 es cuando Dios, precisamente, con dos ángeles más, visitan a Abraham. ¿Has leído esa historia? Ahí, en la puerta de su tienda, visitan a Abraham, los atiende a Abraham, y de repente ya van caminando después de comer y pasar un tiempo juntos, ¿no? Qué increíble eso, ¿no? Dios dice esto, verso 17 de Génesis 18, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Te acuerdas de esa historia donde dice, es mi amigo, ¿no? Le voy a decir qué voy a hacer. ¿Y sabes qué es lo que le dice que va a hacer? Que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Déjame leer esto en Génesis 18, verso 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor, fíjate lo que está diciendo, por cuanto el clamor contra quién, Sodoma y Gomorra. O sea, nuestro pecado llega a Dios. ¿Te das cuenta de eso? El clamor. Dice, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, da la razón. ¿Por qué va a hacer esto Dios? Porque hay un juicio. Porque es justo. Porque hay pecado. Porque hay maldad que ha crecido y que Dios tiene que detener por bien de todos nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Aún el verso 21 es increíble porque Dios dice, o sea, voy a ver si es cierto. ¿Sí se dan cuenta de eso? Digo, o sea, Dios sabe lo que está pasando. Pero me encanta porque Dios baja y se pone a nuestro nivel y en nuestro pensamiento, siendo Dios, sabiendo todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo entendamos, que es un Dios misericordioso y justo, que no está haciendo esto sin injusticia. O sea, Dios viene y dice, voy a ver si es cierto que realmente el pecado es así. Y Él ya sabe que es así, pero dice, lo voy a ver. ¿Qué crees que encuentra? Abraham en este momento empieza a interceder, ¿recuerdas? Ese pasaje donde Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ahí está su sobrino, ¿te acuerdas de la historia? Y empieza a interceder, Señor, si hay 50 justos en la ciudad, vas a destruir la ciudad por esos 50. O sea, y Dios dice, no, si hay 50 justos, no la voy a destruir por esos 50 justos. Fíjate hasta dónde llega esa intercesión. Al final del capítulo 18, verso 33. Verso 32, perdón. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, le dice Abraham a Dios, si hablaré solamente una vez más, quizás se hallaren ahí 10. O sea, fue disminuyendo 50, 40, 30, 20, ¿no? O sea, hasta los 10. Bueno, ¿y si hay 10? Porque aún Abraham sabía toda la maldad que existía ahí. Yo lo que conocía, pues no sé si bueno o no, pues era Lot. Y dice, pues nada más es Lot y sus hijas y su esposa. Pues ya aunque sea 10, ¿no? Entonces dice, si hay 10, quizás se hallaren 10. Dios le dice, no la destruiré. Respondió, por amor. ¿A quiénes? A esos 10. O sea, Dios dijo esto. O sea, no voy a juzgar al justo con el injusto. Es parte de esa justicia. Dios dice, si hay 10 justos, no voy a traer juicio sobre esa nación. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, nuestro Dios es justo. ¿Pero qué creen que pasó? Que ni 10 justos hubo. Solamente Lot, su esposa y sus hijas. Y son 4. Solamente ellos. Y Dios tuvo que sacarlos para poder destruir Sodoma y Gomorra. Pero llega el juicio. Capítulo 19 de Génesis, dice verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Quién lo hizo? Dios. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios destruye estas naciones. ¿Por qué? Porque es parte de su juicio. Sodoma y Gomorra son un ejemplo de impiedad y de pecado en la Biblia, ¿verdad? Y no solo en la Biblia, en toda la historia de la humanidad. Son dos ciudades que siempre se han visto así. Su juicio fue justo como lo es y será todo el juicio de Dios contra el pecador. Y vimos cómo Dios tuvo misericordia de ellos. Y descendió para ver si era cierto. Aún Dios se puso a platicar con Abraham, intercediendo por ellos, y decir, ok, Abraham, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, mostrando su misericordia. El juicio de Dios no es sin misericordia, ¿verdad? El hombre se ha olvidado de su pecado y su maldad. Y por eso no logra entender el justo juicio de Dios. y mucho menos su gran misericordia. Es el grave problema. Por eso el hombre leído dice, yo no creo en ese Dios que mató a tantas naciones de esa forma. ¿Qué Dios tan vil y mezquino que se atreve a hacer algo así? Porque no conoces a ese Dios, porque no conoces su carácter, no entiendes quién es Él. Ni siquiera entiendes tu pecado y tu condición delante de Dios. Por eso te pones a juzgar a Dios de esa manera. Pero eso no te va a justificar el día en que estés delante de Él, ¿verdad? El juicio de Dios contra las naciones de Canaán fue totalmente justo. Porque cada una de ellas fueron naciones que seguían otros ídolos y que no quisieron rendirse ante Dios. Y al seguir otros ídolos, vivían en idolatría y no solo en idolatría, en pecado delante de Dios. La palabra que se traduce, algo muy interesante, en el verso 2 de Deuteronomio 7, verso 2, cuando dice, las destruirás del todo, la palabra destruir significa anatema. ¿Recuerdas esa palabra? En el Nuevo Testamento se usa cuando Pablo en Gálatas 1 habla de, si alguien viene con otro evangelio, ya sea un ángel del cielo, uno de nosotros, un evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema, ¿recuerdan? ¿Qué significa anatema? Maldito. Eso significa anatema, maldito. La palabra se refiere a algo maldito, en especial maldito por Dios. Esa es la situación. Anatema es algo maldito por Dios. El anatema, realmente de ahí viene el sentido de esta palabra. El anatema era una ofrenda votiva, ofrecida, una ofrenda dedicada a Dios, pero para su destrucción. Eso era el anatema. Es muy interesante eso. La única manera en que estas naciones darían gloria a Dios sería por medio de su destrucción como anatema. Porque podemos pensar, a ver, si es maldito, ¿cómo que eso es una ofrenda para Dios? Es una ofrenda para Dios. Y así van a ser todos los pecadores, al último. Al último van a reconocer quién es Dios. Y todos los que estén en el infierno van a hacer ese anatema para Dios. Le van a dar gloria a Dios estando en ese lugar. Qué increíble es eso, ¿no? Entonces, prácticamente Dios le está enseñando esto. Ellos ya son anatema para mí. Ya están listos para ser destruidos para mi gloria. El pecado de estas naciones fue muy grande. Y aunque la misericordia de Dios fue más grande, no quisieron humillarse. Regresando a Génesis. Génesis 15. Aquí vemos exactamente esto. En Génesis 15, es el capítulo donde Dios le promete a Abraham un hijo. Ya le había dicho, ¿no? Cuando lo llamó, le dijo, ¿no? Haré una gran nación de ti. Haré una gran nación de ti. Abraham pudo haber dicho, bueno, mi esposa es estéril. ¿Recuerdas la situación de Abraham? Sara, su esposa, no podía tener hijos, era estéril. Dice, pues su esposa es estéril, pero si tú dices que vas a ser una gran nación, pues a ver cómo le haces, ¿no? Llegó un punto de decir, pues ya nada más tengo a mi criado, ¿no? A este mayordomo, el que me puede heredar. Dios le dice, no. Le dice en Génesis 15, no, yo te voy a dar un hijo a través de Sara. Yo te voy a dar un hijo, ¿no? Y cuando le hace esa promesa, fíjate lo que le dice. Empieza a hablar de esa promesa, pero al final, bueno, ya en el verso 13 de Génesis 15 le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Dónde fue que Dios le dio esta promesa a Abraham? En ese momento, Génesis 15, en Canaán. ¿Sí? ¿Conoces la historia? Él ya está ahí en la tierra prometida. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y lo lleva a Canaán. Pero él estaba como un extranjero y peregrino. Aunque Dios le había dicho, esa va a ser tu tierra, no le había dado el derecho de poseerla. ¿Por qué? Porque Abraham era solo uno con su mujer. No podían llegar y, a ver, destruir a todas esas naciones, tú solo, Abraham. ¿Sí me explico? Tenía que Dios formar una nación grande a través de él para que después vinieran a tomar esa tierra. Entonces Abraham todo el tiempo, si conoces la historia, Abraham todo el tiempo habitó en la tierra prometida como extranjero y peregrino. El único lugar que realmente compró y le perteneció fue su tumba, ¿verdad? Donde enterró a su esposa, donde fue enterrado él y los patriarcas. Pero ahí donde le dice esto, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿A qué se refiere? A Egipto. Tu descendencia. O sea, no la vas a poseer, te vas a ir a otro lado ahorita. Vas a morar en tierra ajena y será esclava allí. está hablando de Egipto, esclavitud de Egipto. 400 años, ¿recuerdas? Por eso dice, será oprimida 400 años. Desde este momento hasta Éxodo, capítulo 1, ¿no? Cuando se oye el clamor, y el capítulo 12, cuando Dios lo liberta, pasan 400 años, más de 400 años. Entonces Dios le estaba profetizando esto. Pero fíjate lo que dice a continuación. Más también la nación a la cual servirán los egipcios, ¿qué iba a hacer Dios? Juzgar ello. Un juicio también hacia Faraón. Y tú lo vimos en Éxodo, las plagas, todo esto fue un juicio de Dios. Esta nación ya lo va a juzgar y después de eso saldrán con gran riqueza. Israel salió con mucha riqueza y le dio Dios la libertad con mano poderosa, ¿verdad? El Éxodo. Verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, lo que le dice Abraham. No te preocupes, o sea, Abraham no sabía ni, probablemente ni entendía qué es lo que Dios le estaba diciendo, pero prácticamente diciendo, tú no vas a ver todo esto, Abraham. Tú vas a morir tranquilamente. Pero ve el verso 16. Pon atención en esto porque esto tiene que ver todo lo que estamos viendo en Deuteronomio. Y en la cuarta generación, ¿volverán a dónde? A Canaán, o sea, acá. Es lo que está sucediendo ahorita. Cuando iban a regresar a tomar la tierra. Porque aún no ha llegado, hasta la cuarta generación, está explicando, van a pasar 400 años y hasta la cuarta generación van a regresar. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de ¿quién? Del amorreo hasta aquí. O sea, Dios está diciendo, estoy siendo paciente con ese pueblo. ¿Sí se dan cuenta? Con todos los jergueseos, amorreos, jebuseos, feos, todos que mencionábamos, todos los cananeos. Dios mostró misericordia y gracia, ¿sí lo ves? Abraham le dijo, van a pasar más años porque yo estoy dando la oportunidad de que se arrepientan, Abraham. De que puedan doblar sus rodillas, dejar sus ídolos. Tú puedes decir, pero si no conocían a Jehová, pues de alguna manera sí lo conocían. La Biblia dice que todos han conocido a Dios por medio de la creación. ¿Verdad? Hay un Dios que creó todas las cosas. Pero ellos están adorando a ese Dios. Entonces Dios le dio la oportunidad a estas naciones. En ese tiempo ya les dio chance de 400 años más. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Pero no quisieron hacerlo, no se arrepintieron. Entonces Dios trajo su juicio, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, como lo hizo en el diluvio. Pero siempre advirtiéndoles y dando la oportunidad de hacerlo. Ahora, Dios pudo haber juzgado a todas esas naciones 400 años atrás, cuando le prometió a Abraham un hijo, ¿verdad? O sea, en ese momento pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy a terminar con esas naciones, Abraham, toma la tierra, es tuya. ¿Dios pudo hacerlo así? Sí. Pero Dios permitió 400 años más para buscar arrepentimiento. 400 años más Dios soportó y permitió el pecado de estas naciones para mostrar su paciencia y misericordia. Porque Dios no quiere que el hombre perezca, sino que venga el arrepentimiento. ¿Recuerdas eso? Entonces, si vamos a juzgar, debemos entender todo el contexto. ¿En qué es lo que está pasando? Llegó el tiempo en que Dios dijo ya. Como llegará el tiempo de todo ser humano que no puso su fe en Cristo. Muchos piensan, al final Dios nos va a perdonar a todos. Lee la Biblia. Eso es mentira. Los que no quieran a Dios, los que aborrezcan a Dios, los que no quieran arrepentirse, ellos perecerán por su pecado, por su maldad, no porque Dios los mate. Porque eso han ganado. ¿Por qué? Porque desde un principio merecíamos eso. Todos estos pueblos, al igual que todo ser humano, había pecado contra Dios y merecen la muerte. Porque la Biblia dice Romanos 6:23 que la paga el pecado es muerte. ¿Y sabes algo? Tú y yo merecíamos haber muerto en el primer instante de haber nacido. Esa es la realidad. Si la paga el pecado es muerte, yo tengo que morir en ese instante. Pero Dios ha tenido misericordia en cada uno de nosotros. Tal vez no 400 años, quisiéramos vivir 400 años. Por los años que llevas viviendo, si no has entregado tu vida a Cristo, Él te está soportando. Y si no le entregas tu vida a Jesús, va a haber un juicio. Como lo ha hecho otras veces. Es un llamado a la salvación. A que te arrepientas, a que creas en Jesús. Dios tuvo mucha misericordia y paciencia con ellos. Pero llegó un momento en que llegó a su colmo, ¿va? Y Dios tiene que proceder a destruirlos. Dios pudo haber traído juicios a nuestras vidas de esa forma, sin avisar, sin esperar, y seguiría siendo justo. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, Dios siempre advierte antes de traer su juicio. Me encanta eso. Mostrando su paciencia y misericordia, esperando el arrepentimiento de los hombres. Y siempre vas a ver eso en la Biblia. Antes de que Dios traiga un juicio, antes de eso, advirtió acerca de ese juicio. Ni siquiera merecemos eso. ¿Verdad? Pecamos contra Dios. Es parte de su misericordia. O sea, a pesar de saber que no nos vamos a arrepentir, Dios muestra su paciencia. Dios muestra su misericordia y su amor. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El único juicio de Dios que podría ser injusto, ¿sabes cuál fue? La cruz de Cristo. ¿Verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quizás sabes este versículo si has estudiado Navegantes, ¿verdad? Son los versículos que nos aprendemos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué dice a continuación? El justo por los injustos. Eso sí sería una injusticia. ¿Por qué? Porque él siendo justo, ¿por qué tuvo que pagar por una injusticia, por el injusto? Porque Dios es misericordioso. ¿Sí se dan cuenta? Pero todo lo demás lo merecemos. Hemos perdido la perspectiva correcta de nuestro pecado y del juicio de Dios. Todos nosotros merecemos la muerte. Así como Jesús no merecía morir en la cruz, tú y yo merecemos la muerte. Pero esa es la gracia de Dios. Así muestra su amor. Envía a morir a su Hijo por nosotros. ¿Cómo es posible entonces que los hombres sigan juzgando los justos juicios de Dios? ¿Verdad? Y cuando lo ves y dices, qué ridiculez. O sea, te pones a altercar con Dios de esa forma. ¿Sabes por qué lo hacen? Por la ignorancia, como leíamos. La ignorancia de su propio pecado, la ignorancia de su propia maldad, su soberbia, obviamente, pero también la ignorancia del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? La ignorancia de su justicia, la ignorancia de su santidad, de cómo nuestro pecado ofende su santidad, la ignorancia de su misericordia, la ignorancia de su paciencia, la ignorancia de su amor. Eso es lo que no les permite entender ese tipo de pasajes. Porque Dios obra de esta manera. Ahora la otra pregunta era, ¿por qué Dios le pide esto a Israel, verdad? Te decía, ¿no crees que Dios pudo haber hecho esto? Haber terminado con ellos, ahora sí pásenle toda suya. ¿Por qué Dios quiere que Israel participe? ¿Por qué? Porque sería una manera en que ellos conocerían la santidad de Dios. ¿Te das cuenta de lo que le está mostrando? Ellos son llamados a ser un pueblo santo y de esta manera conocerían mejor la santidad de Dios al participar. Aún en el juicio de Dios entenderían, esto no le agrada a Dios. ¿Sí lo ves? Israel debe de guardarse como pueblo santo. No debía de mezclarse con esos pueblos como lo leíamos. Porque si lo hacían, terminarían envueltos en los pecados y la idolatría de esas naciones. O sea, un Dios los llevó a experimentar algo tan triste y sanguinario como eso. Ir y matar seres humanos, bebés, niños, todo, destruir todo. Para que puedan entender la magnitud de su juicio y de su santidad. O sea, imagínate, imágenes que quedan grabadas en sus rostros, en sus mentes, de muertes. Pero entender eso, esa persona muere. ¿Por qué? Porque era un anatema. Es por eso que Dios les pide destruir todo. Aún destruir no solo las naciones, sino también sus abominaciones. O sea, lo que veíamos, no dejar rastro de ninguna idolatría. Era absolutamente necesario eliminar toda esa cultura impía, digámoslo así. A través de esto Dios les enseñará a su pueblo lo que es la santidad, lo que es aborrecer el pecado. Vamos a ver la siguiente parte. Verso 6, porque tú eres pueblo santo, les dice. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios está escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones y que da el pago en persona, dice, al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que lo odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, realmente el verso 6 es una razón, empieza a dar la razón. ¿Por qué? Empieza con un porqué, ¿verdad? Es la razón por la que Dios le pide esto a Israel. ¿Por qué le pide que termine con la idolatría de Canaán? Y la razón es esta: ustedes son un pueblo santo para Jehová. ¿Recuerdas lo que significa la palabra santo? Apartado. Tienen que recordar, no olvidar eso, son apartados para Dios. Dios los compró, pagó por ustedes, ¿verdad? Los sacó de la esclavitud de Egipto, porque ahora le pertenecen, son apartados para Él. Santo significa eso. Entonces, ellos eran un pueblo apartado para Dios. Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto. Ahora ellos le pertenecen a Dios, le pertenecen a sus propósitos, es lo que está diciendo. La palabra santo es apartado para un propósito, en este caso para el propósito de Dios. Y Dios escogió a Israel para que fueran un pueblo santo. Aún como dice ahí, un pueblo especial, ¿verdad? Único entre todos los pueblos de la tierra. Es lo que está diciendo, ustedes son únicos. No he escogido otro pueblo, ustedes son el primer pueblo que escojo de esta forma. Lo importante de la elección de Dios no es por qué nos elige, como muchas veces preguntamos. ¿Por qué Dios nos elige? ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué? Sino ¿para qué? ¿Para qué nos elige? Porque aquí lo que está diciendo es eso. El texto no está diciendo ¿por qué te eligió? Sino ¿para qué te eligió? ¿Por qué te pide esto? Es por lo que eres ahora en Cristo. Por lo que ahora eres para Dios. Pero ¿para qué te eligió? ¿Para qué te santificó? Esa es la gran pregunta. El propósito de la elección es lo importante para ser un pueblo que no solo experimenta la santidad, sino que muestra la santidad. El emblema de Israel era este: santidad a Jehová. ¿Se acuerdan? Esas palabras eran las que estaban grabadas en la diadema del sacerdote, que representaba al pueblo de Dios. ¿Sí recuerdan? Lo vimos en Éxodo. Santidad a Jehová. Era un pueblo que representaba eso. Moisés lo tenía claro. Se ve que este pueblo tenía que entender claramente esto al entrar a la tierra prometida. También les dijo que les entregaría la tierra de Canaán por las promesas que él había hecho a sus padres. No porque fueran un pueblo numeroso o grande, porque ya lo dijo, naciones más grandes que ustedes. Al contrario, es la más insignificante de los pueblos, ¿no? Me gusta esto porque cuando empiezas a escuchar, eres un pueblo santo, especial para Dios, ¿no? De repente ya muchos empiezan así como que a jactarse, así como que, ay, si Dios vio algo bueno en mí, ¿no? O sea, soy especial para Dios, ¿no? Leí algo que decía así: un llamado sublime va acompañado de la tentación a la vanagloria. Y es así. Y eso nos puede ocurrir a nosotros. Eso le pasó a Israel. Al grado de que los gentiles trataban así como perros, nosotros somos el pueblo querido por Dios. O sea, como si hubiera algo bueno en ellos. Se olvidaron que decía esto también, ¿no? Lo que leíamos ahorita. Tú eres el más insignificante de todos los pueblos. O sea, no te escogí porque hubiera algo bueno en ti. Eres el más insignificante. Hay pueblos más poderosos y que tienen mejores talentos, ¿no? Capacidades. Te elegí porque eras el más insignificante. El verso 8 es la clave de la elección de Dios. Fíjate lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué te elegí? ¿Por qué te elegí para ser un pueblo santo especial para mí? Por esto. Por cuanto Jehová, ¿qué cosa? Los amó. ¿Te das cuenta? Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, porque Él es fiel. ¿Sí lo ven? Entonces, la clave de la elección de Dios es su amor y su fidelidad. De esa manera Dios nos ha escogido. ¿Recuerdas 1 Corintios lo que le dice Pablo a los Corintios? Hablando de la elección. Déjame leer esto, 1 Corintios 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, dice Pablo, dice la iglesia, mírense. Y eso es para nosotros. Miren vuestra vocación. O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Eres presidente de una gran empresa, CEO de Amazon, no sé, algo así, o sea, como para que Dios te haya escogido? Dice que no son muchos sabios. O sea, fíjense, no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios. ¿Qué es lo que Dios escoge? Lo necio del mundo. ¿Verdad? Pero tiene un propósito. ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio. ¿Y lo débil del mundo escogió Dios para qué? Para avergonzar a lo fuerte. ¿Y lo vil del mundo escogió Dios y lo menospreciado escogió para deshacer lo que es? Entonces claramente dice, ¿qué es lo que Dios escoge? ¿Escoge? ¿Cómo leíamos? Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Dice Pablo, eso somos. Eso es lo que, o sea, eres el más insignificante. O sea, tenemos que recordar y no olvidar de dónde nos sacó Dios. Sí, nos toma para qué, para avergonzar a lo fuerte, ¿no? Para hacer lo que es, pero es con su obra. ¿Sí me explico? Con su santificación, lo que producen, lo que hacen nosotros, es lo que nos va a llevar a avergonzar todo esto. ¿Sí? Es lo que nos va a llevar a avergonzar a los sabios, avergonzar a lo fuerte. Pero cuando Dios transforme nuestro corazón, pero necesitamos nunca, nunca olvidar de dónde nos sacó y quiénes somos delante de Él. Israel se olvidó de eso. Y su orgullo y su jactancia lo llevaron, ahora sí que a no cumplir con el llamado que Dios les dio. Se apartaron de Dios. Para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es el fin. De que nadie diga, pues Señor, pues es que pues soy yo, ¿no? Juan Camaney, pues cómo te ibas a olvidar de mí. O sea, nadie se jacta en su presencia. Nadie puede decir, Señor, pues otro poco y te me pierdo, ¿no? O sea, no. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. O sea, nada depende de nosotros. Es por Él que ahora estamos. Es por su gracia, su misericordia, su fidelidad que Israel fue escogido. ¿Sí lo ven? Mas por Él estamos ahora en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién. ¿En el hombre? En el Señor. Ese es el propósito por el cual Dios nos escoge. ¿Sí? Para su gloria. Y cuando empezamos a pensar que se trata de nosotros, ya le estamos dando la gloria a Dios. Ya es buena gloria. Más adelante Pablo tiene que recordar esto a la iglesia en Romanos capítulo 11. O sea, les dicen, no se enorgullezcan de esto, no se llenen de jactancia y de soberbia, pensando que Dios ya desechó a Israel. Déjame leer esto, porque eso es importante, porque muchos de aquí sacan y dicen, no, ahora Israel ya quedó fuera, ahora somos nosotros. O sea, no, Dios es un pueblo de los dos. ¿Verdad? Es lo que la Biblia enseña. Romanos 11, fíjate lo que dice el verso 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de los judíos, y tú siendo olivo silvestre gentil, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica sábila del olivo, no te jactes contra las ramas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué digo eso? Porque muchos cristianos piensan así, y se jactan de que ahora somos hijos de Dios. Israel ya, ahora somos nosotros, o sea... ¿Has oído esa canción de la niña de sus ojos? ¿No? Y ahí anda cantando y la niña de sus ojos. Y yo digo, eso está equivocado. ¿Por qué? Porque la niña de sus ojos es Israel, no son los cristianos. No somos nosotros. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ignorancia doctrinal. O sea, tenemos que considerar que Dios tiene un pueblo y no jactarnos. A uno nos lleva a meditar en eso. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que tú sustentas. Sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Y luego dice, así como Él las quitó, también te puede quitar otra vez si quiere. Y puede injertarlas a ellos también. O sea, no te ensobrevezcas de esas cosas. Entonces, tenemos que entender claramente que Dios tiene un plan con Israel y un plan con su iglesia. ¿Sí? Entonces, hablando de esto, de la elección, Dios elige por amor, por su fidelidad. No es por otra cosa. Me recuerda mucho un tuit que puso el pastor Fermín hace unas semanas. Lo busqué y quiero compartirlo. Lo citó a Adrian Rogers, donde él dijo esto. Adrian Rogers dijo, Dios no nos ama porque somos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. ¿Sí te das cuenta de la gran diferencia? Ahí está la clave. Nuestro valor está en que Dios nos ama solamente. No en lo que hay en nosotros. Es pura gracia. La elección de Israel se basó únicamente en el amor y la fidelidad de Dios, como leíamos. Ellos debían de apartarse del pecado de Canaán para proteger precisamente eso, la relación tan especial que ahora tenían con el único Dios vivo y verdadero. Ellos tienen que buscar eso. Al ser tan privilegiados, Israel debía de responder a la inmensa gracia de Dios con una conducta correcta, apartados para Dios, pero conociendo a Dios. Ellos conocerían la fidelidad de Dios. Experimentarían la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Porque es lo que dice en el verso 9. Conoce pues que que Jehová tu Dios es Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué? Fiel, ¿verdad? Que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Dice el verso 9 de Deuteronomio 7. Que guarda el pacto y la misericordia, es fiel en guardar el pacto. Lo está haciendo, lo está cumpliendo. Es fiel en guardar la misericordia, dice, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1,000 generaciones. Pero también es fiel en dar la retribución, el pago en persona al que le aborrece y lo hace destruyéndolo. Y no se demora con aquel que lo odia. En persona le dará pago. Entonces ellos iban a experimentar que Dios es fiel. Bendiciones para el que lo ama, pero destrucción para el que no lo ama. El pueblo de Dios está a punto, entonces, de entrar a la tierra prometida, pero antes de hacerlo tenía que reconocer su relación especial con Dios, para que al cruzar el Jordán no olvidara esa relación. La razón de la existencia de Israel era vivir como el pueblo santo y especial de Dios. Por eso le dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Vamos a ver rápidamente la última parte. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitarás Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Nuevamente, este mandamiento lo vemos, ¿no? Pero vemos la bendición. Las máximas bendiciones serían derramadas sobre los que guardaran y pusieran por obra los mandamientos de Dios. Abundancia de bienes materiales, como vemos en el verso 13. Fertilidad, algo importante para ellos, verso 14. Salud, verso 15. Y por último, la victoria en las batallas, vamos a ver el verso 23 en adelante. El dios más importante de Canaán era Baal. Ya hablamos de él anteriormente. Y era conocido como el dios de la fertilidad. Pero los israelitas deben de conocer que su dios, Jehová, era el único dios de la fertilidad. Por eso Dios les dice, va a haber fertilidad entre ustedes. Él era el dador de la fertilidad en la cosecha, en el ganado y aún en su pueblo. Y no solo eso, de la misma manera ellos deben de conocer que Jehová su Dios era el Dios que tenía poder sobre la enfermedad. Y podía darles sanidad. Y por último ellos verían la mano poderosa de Dios al entregarle todas las naciones. Ahora Jesús vino. O sea, leí eso y me recordaba, Jesús vino a la tierra revelando a ese mismo Dios. El Dios que tenía poder sobre la fertilidad. El Dios que tenía poder sobre la enfermedad, sanando, dando vida. El Dios que tenía poder sobre la muerte y el pecado. ¿Verdad? ¿Te das cuenta que es el mismo Dios? Es el mismo Dios que se está presentando a ellos, es el mismo Dios que se ha presentado a nuestras vidas. Es el mismo Dios que ya te ha bendecido, algo importante. Ellos tenían que guardar esto y buscar esa bendición, ¿verdad? De alguna manera lo que Dios les está mostrando. Van a guardar, dice, por haber oído estos decretos y haber guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te bendecirá, ¿no? Pero es muy diferente. Ellos tenían que guardar esto para ser bendecidos. El día de hoy tú y yo no tenemos que guardar algo para ser bendecidos. Al revés, tú y yo, el día de hoy obedecemos a Dios porque ya hemos sido bendecidos por Él. ¿Sí notas la diferencia? Porque ya hemos bendecido, ya hemos sido bendecidos, entonces tú y yo podemos amar a Dios como Él nos ha amado. Esa es la gran diferencia. Verso 17 dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? O sea, iba a haber un temor en sus vidas. O sea, a ver, vamos a llegar, o sea, son naciones muy grandes. Ya pasó una vez, ¿recuerdas? Con la primera generación. ¿Cómo las vamos a exterminar? Dice, no tengas miedo. O sea, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. ¿Por qué? Porque tus padres lo olvidaron. Ustedes acuérdense bien, ¿no? De todo lo que Dios hizo, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa, y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. ¿Te das cuenta? Y termina con el mandamiento y lo explica. O sea, tienes que conocer mi santidad y aborrecer el pecado, aborrecer lo que yo aborrezco para ser como yo. Entonces, la parte final habla de esto, ante su justificado temor, porque era una nación pequeña, y ya había dicho, ¿no?, insignificante, Moisés les recuerda algo. Las maravillas y milagros que Dios hizo al sacarlos de Egipto. Todo lo que Dios había hecho. Dice, no se olviden de eso. Les asegura que aquel mismo Dios grande y temible es el que está en medio de ellos. Ese mismo Dios estuvo con ellos. Su Dios es quien se encargaría de derrotar, entregar y destruir todas y cada una de esas naciones. Israel debían de ganar cada batalla por fe. No había otra manera de derrotar a esas naciones. Ellos debían de confiar plenamente en Dios. Cada vez que nosotros nos encontramos en situaciones imposibles, debemos de recordar esto. El mismo Dios que estuvo en medio del pueblo de Israel, es el mismo Dios que ahora está en nosotros, ¿verdad? Con nosotros. Por eso Pablo se atreve a decir esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8. Esa palabra, si Dios es por nosotros, dice, si Dios está a favor nuestro, ¿quién? ¿Quién podrá estar delante de pie delante de Dios? Nadie. Y dice la palabra que Él está con nosotros. Que no hay nada que pueda separarnos de su amor. Nos ha dado la victoria en Cristo. ¿Verdad? Entonces recuerda eso, es el mismo Dios. Nos vamos a encontrar situaciones igual en nuestro caminar cristiano. ¿Verdad? Pero recuerda que esas batallas se ganan por fe. Confiando en Dios. Dios haría su parte, como veíamos al principio, pero Israel debía de hacer la suya. La obligación de Israel al entrar a la tierra prometida era destruir a todos los pueblos que estuvieran dentro de la frontera de Canaán. Porque si no lo hacía, serían cautivos por los pecados de esas naciones y por su idolatría. Y perderían obviamente las bendiciones de Dios, principalmente esa relación especial que tenían con Él. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? Tú dices, bueno, eso fue Israel, pero nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros ahora somos pueblo de Dios por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos el mismo mandamiento de Dios. Al ser pueblo de Dios tenemos ese mismo mandamiento. Primera de Pedro, fíjate lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido. Estoy hablando de la iglesia. Nosotros somos linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A eso somos. Pero ya vimos de qué se trata la elección. No porque vea algo bueno en nosotros. Fue por gracia y misericordia. Pero tiene un propósito. Aquí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies sus virtudes, su excelencia. ¿Sabes qué será el propósito de Israel? Que cuando vieran llegar a Israel dijeran, ese es el pueblo santo de Dios. Es el mismo llamado que tú y yo tenemos, anunciar sus virtudes, anunciar su santidad. Fíjate lo que dice un capítulo anterior, capítulo 1 de 1 de Pedro. Verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros como santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese mismo llamado lo tenemos nosotros. Somos llamados a vivir vidas piadosas, santas. ¿Qué significa? Apartado. ¿De qué? Del mundo, de las demás naciones, ya no es así. Apartados del pecado, de los placeres de este mundo. Nosotros ya no somos llamados a destruir naciones, pero somos llamados a destruir el pecado que nos estorba. ¿Verdad? Sin duda, al estudiar Deuteronomio 7 al principio, cuando les dice, no te mezcles con ella, no tengas alianza, tal vez te venía un pasaje a la mente, ¿recuerdas? Segunda de Corintios, capítulo 6. Si no lo recuerdas, déjame leerlo, porque ya vi que se les olvidó. Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ya te acordaste? No te unas en yugo desigual. Un yugo, habla de una unión. El yugo era ese artefacto que se usaba para que dos bestias fueran arando la tierra. Dos bestias, obviamente, del mismo peso, ¿no? Del mismo tamaño y del mismo animal. No puedes poner un buey y un burro, o un asno, ¿no? O sea, pobre burro, ¿no? Entonces tenía que ser del mismo peso. Entonces no te unas en yugo desigual. Un yugo desigual era que uno llevaba más carga que otro. Dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque eso va a pasar. Es un yugo desigual. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañeros vas a tener con alguien que no quiere honrar a Dios, servir a Dios? Va a pasar con lo que le pasó a ellos. Te vas a ir en pos de sus dioses. Una y otra vez. O sea, y siempre se usa en un matrimonio, ¿no? O sea, cuando alguien se quiere casar, o sea, es que no es creyente, pero viene a la iglesia. Si no es creyente, no te cases tan. ¿Por qué? Porque él no tiene la misma convicción que tú. A lo mejor solo viene a la iglesia porque quiere ganarte, nada más. Sinceramente. Se espera hasta ver un fruto. Que es una persona que ame a Dios. Que ame a Dios más que a ti. Ese es el punto. Si no, no es un hombre, no es una mujer para ti. Si tú eres creyente, no. Es un yugo desigual. Tú vas a querer discipularte, él va a decir, yo no quiero eso. ¿Se me explicó? Lo he visto tantas veces, de personas que empiezan bien su carrera y terminan alejadas de Dios por eso. ¿Qué comunión, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, y aquí está hablando la iglesia, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, verso 17, salid de en medio de ellos y apartaos. Santidad, ¿recuerdas? Apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Verso 1 del capítulo 7, es todo el contexto. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Limpiémonos de qué? De toda contaminación. Es lo que Dios dice, no quiero que se contaminen con ellos. Israel no quería que Dios no quería que Israel se contaminara con toda la perversión que estaba en Canaán. Y aquí dice, hey, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Tenemos ese mismo llamado, como te decía. ¿Verdad? Hebreos 12:1 dice, despojemos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos llama a eso, despójate de eso. Destruye el pecado en tu vida. Destruye con eso, porque Dios quiere santidad. Nosotros debemos de tener también eso en nuestra mente aquí, santidad a Jehová. ¿Se dan cuenta? Somos ahora ese pueblo que está representando a Dios así. Hemos muerto al pecado. El pecado ya está muerto. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Crucificado. Muerto. ¿Qué será más fácil? ¿Ir a matar una nación? O matar tu pecado, tu viejo hombre. Así como Israel le pertenece a Dios por medio de la liberación, de la misma manera nosotros ahora le pertenecemos a Cristo. ¿Estás de acuerdo? Pagó un precio por nosotros. Y somos llamados a vivir vidas santas que le den gloria. ¿Verdad? Pablo le dice en 1 Corintios 6, verso 20. 1 Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. En vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos llamados a eso. A darle gloria a Dios en la santidad. No hay otra forma. O si no, vas a darle gloria a Dios. ¿Sabes cómo? Como los cananeos. Como anatema. En juicio. Somos llamados, al igual que Israel, a representar la santidad de Dios. Dios nos llamó a eso. La iglesia, dice Pablo en Tito 2, que es un pueblo que él adquirió, que él ha purificado para sí. No somos un pueblo, dice, celoso de buenas obras. Santidad para Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Nuestra relación con Dios es alimentada por la santidad. Y si nosotros vivimos en pecado, estamos sacrificando nuestra relación con Dios. Fuimos escogidos para santidad, igual que Israel. Prácticamente nuestra razón de existir es como Israel. Es vivir como el pueblo santo y especial de Dios, como lo fue Israel. Piensa en eso. Ahora somos llamados a eso. No va a ser fácil, ¿no? Como no iba a ser para Israel entrar y tomar esa tierra, ¿verdad? Destruirlos. Decían, naciones más grandes que nosotros. Como tal vez el día de hoy no será fácil, pecados con los cuales te enfrentas hoy, digas, es pecado, es fuerte. Tengo años tratando de dejarlo, no puedo. Recuerda quién está en medio de ti. Lo que le dijo Moisés, recuerden, ¿quién en medio de nosotros? El mismo Dios que dio su vida por ti, murió en una cruz por tus pecados, es el que quiere fortalecerte, que quiere darte vida para que puedas vencer todo lo que tengas que enfrentar. El pecado, aquello que no puedes dejar, Dios tiene el poder para que lo dejes. Pero necesitas confiar en eso. ¿Recuerdas que decía que las batallas se ganaban por fe? Israel iba a tener que aprender eso. Se van a enfrentar con pueblos más grandes, sí, pero su victoria va a ser la fe como la nuestra. Es la fe, confiar en que Dios puede hacerlo. Definitivamente tú y yo tenemos que estar dispuestos a renunciar a eso. Hay una parte que nos corresponde, ¿va? Destruirlo, morir a eso. Vamos a pedirle a Dios esto. Señor, gracias. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más el llamado que tenemos como iglesia, como tu pueblo, Señor. Santidad. Santidad. Sed santos, porque tú eres santo. Gracias, Dios. Ayúdanos a entender eso. Por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros a entender la grandeza de tu santidad. Aborreciendo el pecado, así como tú le pediste a Israel prácticamente que aborreciera esas naciones, que destruyera esas naciones, ahora tú nos pides que aborrezcamos nuestro pecado, Señor. Que destruyamos nuestro pecado, que renunciemos a él. Realmente que lleguemos a ese punto, a aborrecerlo como tú lo aborreces. Padre, necesitamos conocer más tu santidad. No queremos ser como Israel. Un pueblo que olvidó todo esto. Y sé que no estamos exentos. Somos igual, somos humanos. Que hemos sido redimidos, hay una naturaleza que está ahí. Y aunque esa naturaleza ya está muerta, clavada en la cruz, Señor, de vez en cuando quiere bajarse de esa cruz, Señor. Quiere gobernar. Ayúdanos día a día a vivir así para ti, Señor. Destruyendo el anatema, Señor. Destruyendo el pecado en nuestras vidas. Danos la fe y la fortaleza para vencerlo, Señor. Recuérdanos una vez más, Señor, la gracia y gran amor que tú has tenido para con nosotros, aún en la elección, Señor. Nos elegiste sin que hubiera algo bueno. Lo vil, lo menospreciado, como leíamos. Lo débil. Eso fue lo que escogiste y aquí estamos. Para que tú seas glorificado en nosotros, Señor. Y toda la gloria sea para ti. Señor, sabemos que oramos de acuerdo a tu voluntad. Santifícanos. Santifícanos, Señor. Ayúdanos a entender lo que es tu santidad. Por favor, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.